Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo, y aquí están. Hola Petón, muy buenas otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y ya está aquí también Martí Perarnau. Hola Martí, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
noches. Encantados de recibiros una temporada más. Abrimos también el libro de las fábulas en esta temporada 2013-2014 para el mundo de la radio. Y para empezar vamos a recordar a muchas figuras que ya no están entre nosotros, jugadores de fútbol que apuntaron muy alto, pero a los que la vida les deparó un final en muchos casos prematuro y en todos los casos no deseados. Son los ángeles del fútbol.
Otra vez se repiten estas imágenes. Dolor en el mundo del fútbol por la muerte repentina de un jugador. Jarque se encontraba descansando mientras Puerta, Foé o Serginho estaban en situación de máximo esfuerzo. La lista crece, pero las causas no son las mismas.
Para la frontal del área, ahí está Puerta. Puerta que le puede dar.
¡Puerta! ¡Puerta!
Yo tengo ahí un gran recuerdo de él, ¿no? Tenía muchas amistades con él y yo tuve un accidente de tráfico con una moto y él me llamó antes del partido y me dijo que tenía un regalo para mí. Cuando la abrí, pues me encontré las botas, ¿no? Y él me dijo que esas botas eran de cuando metió los goles en el Chelsea.
Le cae a Fábregas.
Vamos,
¡Vamos a Iniesta! ¡Iniesta! ¡Iniesta!
Mucha pena separarme de esta camiseta, pero creo que Dani, pues yo hice el gol, pero él estará también reconocido.
Jóvenes, personas muy sanas, que son el paradigma de la salud, pero que bueno, pues también por hacer un deporte competitivo están expuestos a un riesgo de padecer estas muertes súbitas.
Cuando Andrés Iniesta alzó sobre su pecho la camiseta roja y dejó ver la de todos nosotros, sin excepción, tampoco la roja tiene excepción, pero aquella todavía más, y vimos el nombre de Dani Jarque, por un instante se nos paró el corazón a golpe de emociones. Ayer, en el minuto 26 de partido en Cornellà al Prat, volvió a suceder lo mismo. En el 21 se detiene el pulso del fútbol cada vez que juega el Real Club Deportivo Español en su estadio. Pero ayer, en el 26, abriéndose a la hinchada contraria, en un alarde de sensibilidad, en un desparrame de clase, el Real Club Deportivo Español volvió a detener nuestro corazón emocionado. Son nuestros ángeles caídos, los que se fueron. Ya decían los griegos, hablando de sus héroes olímpicos, que héroe es aquel que muere joven. Muy pronto empezaron a caer los nuestros.
El primero fue Alfredo Gil, nada más y nada menos que el 29 de enero de 1908. Alfredo Gil, no conocemos apenas nada. Gracias al historiador Ángel Iturriaga nos han llegado unos pocos datos de este primer futbolista joven que fallece en la flor de la vida, en la flor de su fútbol. Fue un atleta barcelonés, un excelente atleta que llegó en 1905 al Fútbol Club Barcelona y que se distinguía por ser muy rápido, una gran forma física, mucha velocidad conduciendo el balón por la banda y jugaba de extremo izquierdo. Jugó 3 temporadas en el Barça, disputó 15 partidos exclusivamente, anotó 2 goles y en enero de 1908, 29 de enero, sufrió una repentina enfermedad de la que desconocemos absolutamente todo, que se lo llevó a una edad indeterminada, alrededor de los 25 años. Alfredo Gil, el primer futbolista que nos dejó.
Entonces la muerte súbita no tenía nombre. Si te adentrabas por las escaleras que desde Concha Espina bajaban a los jardines del Bernabéu, muy cerca de la puerta por donde se accedía a las viejas oficinas y a la parte no más noble del recinto donde estaba el corazón del club del Real Madrid, te dabas de frente con una estatua de un jugador blanco esculpida en mármol. Esa estatua estaba dedicada a dos futbolistas que fueron símbolo madridista en el comienzo de su historia. Sotero Aranguren y Alberto Machín Barrena, los dos caídos.
Esa estatua fue erigida por el Real Madrid por suscripción popular. Los propios socios y aficionados del Club Blanco fueron quienes contribuyeron con su dinero al levantar esa estatua de Sotero Aranguren y Machín Barrena.
Que todavía está.
Que todavía está.
Quiero decir.
Y en la que se han encomendado centenares de jugadores madridistas antes de los partidos. Sotero Aranguren nace en Buenos Aires porque su familia emigra, pero a los 5 años ya se va a vivir a San Sebastián. Es un extremo izquierdo, es el primer gran once de la historia del Real Madrid, también es el primer jugador argentino, aunque sea por solamente 5 años, en la historia del Real Madrid, rápido, habilidoso, que desborda por velocidad o por regate, y que se forma en el EASO, se forma junto a otros 4 jugadores que serán también del Real Madrid, Juan Torena Castell, su hermano Julen Aranguren y Machín Barrena, los 5 acabarán en el Real Madrid. Bueno, Sotero llega al Real Madrid, su mayor éxito consiste en conquistar la Copa de España de 1917, 2-1 ante el Arenas de Guecho, abandona el Madrid en 1918 porque mientras tanto se ha licenciado como ingeniero de caminos, pero decide que su trayectoria profesional se llevará a cabo en Miranda de Ebro y a los 28 años se lo lleva una pulmonía.
Con Alberto Machín Barrena, campeón de España con el Real Madrid y capitán de la Real Sociedad también, capitán de los dos equipos, sucede algo semejante. Él había vuelto a jugar, ya entrada la treintena en su vida, porque se lo pide la Real Sociedad. Y al año siguiente, fulminantemente, muere también. Igual que Sotero Aranguren había nacido en Argentina, Juanito Errazkin, delantero centro de la selección española y del Real Unión de Irún. Cuenta José María Mateos, el técnico de la selección, en un libro apasionante que habla de su etapa como seleccionador nacional, que fue a despedir a sus compañeros a la estación cuando estos viajaban a la Olimpiada de Amberes. Resulta que habían inscrito a Errazkin sin saber que no tenía pasaporte español. Así eran las cosas en aquellos tiempos. Aguantó unos meses nada más. Con 24 años, víctima de una tuberculosis, cayó el delantero centro glorioso, primero de Boca Juniors y equipos argentinos, y luego del Real Unión de Irún y de la selección española, Juanito Errazkin.
Y tenemos que hablar de Jesús Larraza. Es la primera víctima, el primer futbolista víctima de un accidente de tráfico. Es un vasco nacido en Basauri, un medio volante central, lo que hoy sería un medio centro, ¿no? Zancada larga, gran recorrido, buen disparo. Inicia su carrera en el Baskonia, pasa al Athletic de Bilbao, disputa 4 temporadas en el club bilbaíno, incluso llega a ser internacional con la selección absoluta en un partido previo a los Juegos Olímpicos de París 1924 y a los 22 años sufre un accidente de moto. Es el primero de una larguísima serie de futbolistas que fallecerán en la carretera.
Muchos. Por ejemplo, el valencianista Walter, por ejemplo, el panameño Rommel Fernández, por ejemplo, recién retirado Jesús Glaría, como recién retirado cayó en la carretera también Ricardo Costa, el capitán del Pontevedra, Juanito más tarde, Heraldo Becerra, recién salido de España, en la carretera de Buenos Aires a Rosario, Lauri Cunningham, en el Arco del Triunfo, en la salida de Madrid, desde Moncloa hacia abajo, Antonio del Pontevedra, Antonio Sarasola, capitán del glorioso Deportivo Alavés, defensa central, queridísimo, gran futbolista y gran pelotari también, Musti Mújica, recién retirado, Óscar Molina, el joven jugador del Real Madrid que con 23 años, siguiendo la senda de su ídolo Juanito, cayó también cuando era futbolista del Mérida en la carretera de Extremadura. Muchos jugadores que se quedaron en la carretera. Pero, volviendo a aquella época de Larraza, un histórico, Rafael Moreno Vergareche, Pichichi, el abrazo a la estatua.
Bueno, Pichichi, qué decir, el sobrino de Miguel de Unamuno, el hombre que da con su apellido, construye una categoría, la del máximo goleador, un hombre que tiene su estatua en San Mamés, ahora ya en el nuevo San Mamés, donde cualquier equipo que visita al Athletic Club tiene que homenajear a ese hombre que marcó esa época histórica, pero que desapareció muy joven.
Y que Martí es casi el símbolo de los jugadores que se fueron antes. Él encarna a todos nuestros ángeles caídos y lo encarna muy bien. El Athletic Club de Bilbao ha tenido la sensibilidad suficiente como para elevar a la categoría de ángel y mito a Rafael Moreno Vergareche, a Pichichi. Encarna muy bien lo que estamos contando. Hay un equipo que se ve marcado por la tragedia. Es el del Atlético de Madrid, que inaugura el Estadio Metropolitano contra la Real Sociedad venciendo 2-1 en 1923. Casi la mitad de ese equipo fallece en plena juventud. El capitán, el central, Pololo, ingeniero de minas, está trabajando en su tierra, en Asturias, en Lugones, con la moto. Cada fin de semana sale del trabajo y se va a donde juega el Atlético de Madrid para seguir compitiendo con el equipo del que es capitán. Pololo, Miguel Durán Terry, cae en la Revolución de Octubre de 1934. Algunas de las versiones dicen que el coche en el que iba fue volado con un barreno. El delantero centro, Monchín Triana, es asesinado en Paracuellos del Jarama. Máximo goleador en aquella primera etapa de la historia del Atlético de Madrid. Gomar, el deportista integral, Manuel Pérez Seoane, enferma con 26 años y aguanta un decenio peleando contra el mal. Muere en 1935. Gomar, con Manuel Alonso, ha sido el más grande de los tenistas españoles hasta que llegó Manuel Santana. Fue finalista del Campeonato del Mundo en Tierra Batida, fue cuarto finalista en Wimbledon, fue internacional por España con la selección de hockey y con la selección de fútbol, símbolo del Atlético de Madrid. Y para terminar, Joaquín Ortiz de la Torre, el profesor, como le llamaba Mr. Pedlan, con 24 años, deja de jugar un fin de semana con el Atlético de Madrid, se va a Marruecos a empezar a trabajar, y una semana dura en Marruecos. El joven ingeniero, el profesor, como le llamaban. Saltamos porque en la guerra hay un gran número de futbolistas que caen tan jóvenes. Después de ella es Miguel Adrover, el campeón con el Atlético de Madrid, 23 años tan solo, la promesa del fútbol nacional, el que estaba llamado a ocupar para la selección esa banda derecha. 23 años y unas fiebres tifoideas se lo llevan por delante.
Y bueno, se cumplen 45 años y todavía no sabemos de qué murió Benítez. Julio César Benítez, el lateral, a la vez medio volante, interior, extremo, por la derecha o por la izquierda, el hombre, uno de los poquísimos defensas del mundo capaces de frenar a Paco Gento. Llegó al Barcelona con 20 años después de Racing de Montevideo, Valladolid y Zaragoza, 7 temporadas en el Barça. Y el mismo día en que Masiel gana Eurovisión, fallece Julio César Benítez.
Decían, mira, yo estaba hablando con Ramón Martínez, que tiene un libro no nato aún, pero pronto lo veremos, imagino, sobre los extranjeros del Real Valladolid, que era la perfección como lateral derecho. Un genio absoluto, un fenómeno. Ni Paco Gento ni ningún otro podía desbordar aquel lateral, que además cuando se lanzaba al ataque era goleador. Su mujer, la mujer de Julio Benítez, que afortunadamente vive, sigue insistiendo en que aquello fue un envenenamiento. Pero no un envenenamiento con los mejillones, sino seguramente con aquellos productos, aquellas inyecciones que de cuando en cuando los futbolistas recibían. Aquello está oscurecido, no se sabe muy bien, pero queda esa duda que la propia mujer, de la propia esposa de Julio Benítez, coloca sobre la mesa. Aquel símbolo enlaza con el de Miguel Martínez, 8 años en coma. Cae en una expedición con el Atlético de Madrid y en Uruguay, jugando un partido, inmediatamente después en el hotel se siente mal, empieza a tener unas convulsiones. Isacio Calleja lo cuenta, te estremeces. Cuando llegan los compañeros, las convulsiones casi se han detenido, ya ha entrado en coma. 8 años duró Panocha, Miguel Martínez Febrer, hasta que murió.
Pedro Berruezo, el primer futbolista que muere en el campo. Melillense, extremo zurdo, juega en el Sevilla y está en Pasarón, en un Pontevedra Sevilla de segunda división. Él ya se ha desvanecido meses antes en Alicante, en Sabadell, sobre todo en Baracaldo, cuando ya la lipotimia alcanza un tamaño muy considerable, ya muy preocupante para los médicos del club, está unos meses de baja, pero llega ese principios de enero, 7 de enero del año 73, Berruezo está en el campo, en Pasarón, se acerca a una banda, sus piernas se flexionan, levanta una mano, pega un grito y fallece.
Es un estertor, queda fulminado en el campo. Martí, cuando llegabas a Pasarón, al viejo Pasarón, la señora que lavaba la ropa del Pontevedra y que cuidaba el campo también,
las casetas y demás, te contaba cómo cayó Pedro Berruezo. Te lo contaba llena de emoción. Era una cosa desde la simpleza de la señora y su acento gallego cerrado que te estremecía. Era una cosa fantástica, como la que tienen esos privilegiados habitantes de nuestras aldeas por toda España que mantienen la tradición oral a base de contar las historias unas veces y otras. Como nosotros esta noche, como le gustaría escuchar a nuestro Javier Urruti, que también cayó en un coche en Barcelona.
Mencionemos a los dos canariones, a Guedes y a Tonono. Mencionemos a Peter Dubovsky, a Dubo, a Miguel Martínez, ya has hablado de él, a Javier Sagarzazu, a Jesús Castro, el hermano de Kini,
que murió salvando a un niño en la playa. Lo de los canarios es fantástico, es extraordinario. Tonono muere de una septicemia, dicen que provocada por el roce del pantalón, y tiene una reacción que le provoca una crisis en cadena, y finalmente muere. Juan Guedes muere de un cáncer de estómago, pero está jugando hasta el final de temporada con el cáncer avanzando en él.
Sí, señor. Disputa su último partido en Sarriá, ante el Español, en diciembre de 1970. Lo sabe él, lo saben los médicos, lo sabe el club, pero él quiere morir con las botas puestas.
Hay un personaje que entra dentro de la anécdota casi lúgubre y tremenda, que es un futbolista, se ha retirado hace unos años, ya tiene 44, pero es entrenador. Se llama Juanito Vázquez. Es la flecha ferrolana, estrella total en el Atlético de Madrid de los primeros campeonatos de posguerra. Juanito Vázquez es el entrenador del Racing de Ferrol y muere en Burgos. Su familia dice que en el banquillo, pero para evitar trámites administrativos muy farragosos, le colocan en el asiento del autobús y cadáver se lo llevan hasta Ferrol diciendo que ha muerto en el propio itinerario. Lo cuenta su nieto, Jesús Vázquez, el presentador de televisión. Y la historia que compila todo esto. Estamos en el año 1933. El medio del Atlético de Madrid se llama Fernando Vigueras. Ha jugado en el Cartagena y ha jugado en el Real Murcia. Con el equipo está en gira por Norteáfrica. Con sus compañeros, Mendaro, Martínez y Castillo, sale esa noche a conocer esa esquina de Argel, que es la de las Boats, que entonces había. Observa una pelea entre dos mujeres. Sale a mediar. De inmediato le golpean por detrás. Son dos policías que no se identifican. Viguera se defiende, se enzarza. La pelea es severa cuando llegan otros cuatro policías, estos de uniforme, y se lo llevan. Mendaro puede huir. Sale corriendo hasta el hotel. Estremecido dice que va a pasar algo. Habla con Enrique Ocerín, el delegado del Atlético de Madrid, que va corriendo hasta la comisaría de policía. Cuando llega, lo que ve es estremecedor. Castillo, el canario, tiene hematomas por todo el cuerpo. Martínez está sujetando a Fernando Vigueras. Fernando Vigueras ya no tiene conciencia, solo estertores. Está muriendo. Dijeron a la policía que se había caído por la escalera. Enrique Ocerín comentó luego que le habían obligado, bajo amenazas, a firmar el acta de defunción. Los compañeros del futbolista contaron cómo había sido la tortura y la paliza monumental. El jugador sevillano, cuando llega su cadáver a Utrera, es recibido por la familia, y el hermano ordena que se le haga una autopsia. Los médicos sevillanos dan el siguiente diagnóstico: dos maxilares rotos, pérdida de dientes y muelas, roto el frontal y el occipital, ojo semivaciado, múltiples contusiones en el torso. La Embajada de España protesta inmediatamente. En principio hay una condena para los policías que le torturan y le matan. Al cabo del año están en libertad. Fernando Vigueras no ha sido olvidado. En la memoria del Atlético de Madrid se repite en todos los libros que tienen que jalonar lo que fue aquel periodo de preguerra atlética. Pero nosotros vamos a añadir un paso más. Legrand, Senandré, Bourgeon y Lozano, de origen español. Vamos a añadir el nombre de aquellos asesinos, de aquellos miserables, de aquellos infames, para que tampoco se olvide cuál fue la mano criminal que acabó con la vida de aquel joven futbolista de 24 años, cuyo delito había sido intentar que dos mujeres no se pegaran. Otro de nuestros ángeles caídos. Son tantos cuando nos acordamos de los recientes, de los que se quedaron en el campo, de Antonio, de Miki, de Dani. Pensamos también en que hay una canción que nos lleva hasta el cielo y que nos hace acordarnos de ellos.
¿Qué digo ahora, Joseba?
Lo que diga la gente, tú no tienes nada que decir.
Venga, pues lo que diga la gente. Alex Lebrón, héroe es aquel que muere joven. La piel de gallina con la fábula de hoy en el partido de las 12. Carlos, bello de punta con la narración del gran Jesús Márquez de un gol de Antonio Puerta en el partido de las 12. José Luis del Cerro, una sola palabra. Gracias. Eterno 21, Jarque. David Pérez, fábulas del fútbol en partido de las 12. ¿Cómo las echaba de menos? Y las dos últimos, como veis, todos muy críticos con Betón y Martí Perarnau. Javier Martínez, qué forma de comenzar las fábulas del fútbol en el partido de las 12. Muy grandes Perarnau y Betón, seguir recreando grandes futbolistas. Y Mario Lamata, fábulas del fútbol en el partido de las 12. Escucharlo, por favor, recordando a Puerta, Jarque y compañía. Muy emotivo, impresionante.
Y a muchos más, ¿eh? A muchos más que hemos recordado en toda la historia del fútbol, con historias curiosísimas, ¿eh? Casos extraordinariamente llamativos. En fin, ha pasado el verano y os sigo odiando, Betón, Martí. Os espero el próximo lunes, ¿eh? Os esperamos aquí con las puertas abiertas.
Mantén el odio, que es muy hermoso. Tu odio es muy hermoso. Por nuestros ángeles caídos. Buenas noches.
Gracias, gracias, Betón. Gracias, gracias, Martí. La 1 y 27, hora menos en Canarias. Nos hemos dicho al principio que una de las novedades de la temporada es que, como hay poco deporte en la sintonía de la cadena COPE, esta temporada vamos hasta las 2 de la mañana. Así que hasta allí nos vamos.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.